Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Claro, oyes esto y te dan ganas de acercarte a una barra y pedirte una copa, porque claro, es a lo que invita la música esta, pero no, en este caso esta música lo que nos lleva es a subirnos a una bicicleta, paradojas de la vida, bueno, mejor dicho ya casi a bajarnos, porque es lo que sonaba, una de las canciones que iban, cuando iban en coche nuestros compañeros, Eri Fradi y compañía, pues escuchaban allí constantemente en las diferentes emisoras de Francia durante la Ronda Gala, durante el Tour de Francia, la 106 edición de este año, terminó ayer. Y yo estaba en la A1, atascazo, horas y horas, a 80 y tantos kilómetros de Madrid, y de repente ellos me alegraron la tarde y parte de la noche, porque la verdad es que era una gozada escuchar esa otra cara B de un deporte como este, el del ciclismo. Algunas de las cosas que contaron me llamaron tanto la atención que hoy le he llamado a Eri Frade y le he dicho, Eri, ¿te puedo molestar un ratito? Y me dice, sí, hombre, no te preocupes. Y he dicho, pues lo voy a llamar. Y además le he pillado justo esperando, no sé si para meter o para sacar las maletas, en el aeropuerto de Orly. Muy buenas, Eri.
¿Qué tal? Para intentar primero dejar las maletas y luego irnos a pasar el control y luego subir a un avión. Pero vamos, la gente no sabe lo que tiene en España con los aeropuertos de Barajas y del Prat, de cómo funcionan. Y te das cuenta cuando lo comparas con cómo funciona esto, que es París, no deja de ser una de las capitales del mundo.
Sí, la verdad que... Y es más, luego encima con el problema que tiene de que... ese complejo que existe, tú encima no te pones del mismo mal genio en Orly que te pondrías en alguno de los aeropuertos de España.
Sí, además que no te entiende nadie.
Claro, pero... o sea, te quejas, pero dices, bueno, pues nada, me acostumbro. Bueno, Eri Frade, ayer te escuchaba y la verdad es que contabas cosas muy interesantes de esta 106 edición del Tour, con sabor a Colombia, con un ganador muy jovencito, con la esperanza de a ver qué pasa el año que viene con los españoles. Pero, sin duda alguna, luego hay otra parte que contabas que a mí me llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, contaste cómo se reparten los dineros y cómo, claro, en cada etapa, pues el que pasa por una meta volante, el que llega en determinados momentos pues a subir la montaña o lo que fuere, pues son dineritos que se van acumulando, eso lo sabemos todos. Lo que no sabíamos era cuánto y lo que tampoco sabíamos era cómo se reparte. Y ayer fue muy interesante lo que contabas, porque esa transparencia, por ejemplo, no la tiene el mundo del fútbol.
No, que va, para nada. De hecho, se suele guardar con bastante celo el tema de los sueldos, de los salarios de los deportistas. Quitando, por ejemplo, en Portugal, que los traspasos, como cotizan en bolsa los clubes grandes de Portugal, tienen que hacerlo público, y por eso supimos en su momento lo que había costado João Félix, por ejemplo, pero vamos, que eso lo guardan con bastante celo los clubes y los deportistas. Yo, por lo que tenía entendido, en el mundo del fútbol lo que se hace habitualmente con lo que tenga firmado cada uno es pagarles una parte... No muy grande, la verdad que como una familia normal que viva bien, muy bien, se les paga mes a mes y luego la morterada gorda, por decirlo de alguna manera, de lo que tienen firmado, el 80% prácticamente de lo que tienen firmado se lo dan o se lo daban cuando yo tenía conocimiento de cómo funcionaba esto a final de temporada. Aquí en el ciclismo, mira, por ejemplo, repito algunas cifras de lo que dije ayer, el que gana una etapa se lleva 11.000 euros. El segundo de la etapa, y por eso a veces la gente aprieta, 5.500.
Pues de diferencia, ¿eh?
Claro, el tercero 2.800, el cuarto 1.500 y así va bajando, 830, 780, 730, hasta el vigésimo, que entre el 15 y el 20 cobran 300 euros cada uno de los ciclistas que hacen top 20 en la etapa. La general final, ¿cuánto se lleva Egan Bernal por ganar un Tour de Francia? 500.000 euros. ¿Cuánto se lleva su compañero Geraint Thomas? 200.000 euros. Y el tercero del podium, 100.000. Luego va bajando a 70.000, 50.000... 23.000, 11.500, así hasta el 20, que se lleva 1.100, y luego del 20 hasta el 160, o sea, todos los que terminan se llevan al menos 1.000 euros.
Bueno, oye, para tener unas vacaciones, por lo menos.
Claro, y todo esto que se gana, luego hay dineros pues por ganar la etapa, por ganar un sprint especial, por quedar segundo, por quedar tercero, hay también dietas diarias para cada uno de los ciclistas, y luego todo esto que los equipos van acumulando con diferentes ciclistas, esto va a una bolsa del equipo. Es el funcionamiento habitual. Lo contó Pereiro, lo contó también Pasamontes, que fueron compañeros en el Movistar, cuando antes se llamaba Cash de Parñ. Todo va a una bolsa y se reparte entre los 7 ciclistas y se suma un octavo. El reparto se hace entre 8. ¿Por qué? Porque cada ciclista es una parte. Cada ciclista, no, los ciclistas son 8. Son 8 ciclistas. Uh-huh. Se divide en 9 partes. Cada ciclista tiene su parte, pero hay un noveno ciclista imaginario que es el equipo técnico, el equipo de auxiliares, los masajistas y demás.
Eso me parece precioso. Cuando se escuché ayer dije, hombre, es que claro, esa gente dando el callo, además, si has tenido oportunidad, yo te contaba hace un rato, tuve oportunidad de poder estar dentro de la Vuelta Ciclista a España, pero dentro, en el coche, en los hoteles, despertando casi a los, bueno, sin casi, despertando a los corredores, desayunando con ellos, y claro, ves un mundo en el que se mueve un montón de gente que curra, pero curra muchísimo.
Sí, bueno, en esto hay que decir también que el mundo del fútbol, que es con lo que se compara todo, por, es de lo que estamos más empapados y es lo que a veces nos sorprende tanto con las cifras tan mareantes que se manejan, que son hasta groseras en un momento dado, cuando los futbolistas que ganan bastante acuerdan las primas con los clubes, que por cierto los clubes no tienen ninguna obligación de acordar las primas, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo de la patronal y del empleado y demás, y también en el mundo del fútbol. Sí que suelen también hacer incluir a la gente del cuerpo técnico, utilleros, masajistas, recuperadores y demás. Que hay que decir que en eso los futbolistas también son solidarios. Pero sí que es verdad que llama mucho la atención el tema de la transparencia, porque los clubes que tienen que hacer junta de accionistas o que tienen que hacer asamblea de compromisarios porque no estén convertidos en sociedades anónimas deportivas, te dicen cuál es el montante total. De hecho, tú lo sabes también porque los equipos tienen que aprobar los presupuestos y hacerlos públicos, pero nadie o casi nadie sabe lo que cobra cada jugador. O sea, no es de dominio público. A lo mejor no tiene por qué serlo, pero en este caso, en el de los ciclistas, lo que ganan al menos por la competición pura y dura sí que se sabe.
¿Y luego de sus sueldos propios se sabe algo? O sea, por ejemplo, pues ¿cuánto puede ganar un primer espada?
Bueno, por trabajo periodístico lo sabes, pero bueno, hay ciclistas de 4 millones de euros, ciclistas de 1, ciclistas de 2... de 500.000 de euros, de 150.000 también, y de 200.000, hay un poquito de todo, pero vamos, al final es un poco también lo que uno genera. ¿Qué puede ganar Peter Sagan, que es un poco el Cristiano Ronaldo de esto, porque por estética, por atracción publicitaria, por manera de correr, por mirada de ojos azules, puede ganar? Pues a lo mejor Sagan está en torno a los 5 o 6 millones de euros, a lo mejor, pero es que te lo devuelve en patrocinadores, en marketing y demás. Valverde, pues no sé lo que estará ganando ahora, pero porque claro, los contratos se van renegociando y ya su momento va llegando, su momento final, pero bueno, Valverde en su momento llegó a estar rondando los 2 millones y pico de euros, 3. Porque también Valverde era el gran justificador del dossier de Movistar, que entregara Movistar el patrón del equipo, porque era el que se llevaba el 85% de los triunfos.
Bueno, y luego, o sea, aparte que claro, ellos mismos también generan ese otro dinero que tú dices de tapas, de tal, de no sé cuál, que también va en beneficio también de los equipos, o sea que...
Efectivamente, y del propio también, pero bueno, se lo ganan a golpe de pedal.
Sí, señor, y además que no es fácil. Hablando del golpe de pedal, este año, con de todo, incluido esa etapa caótica el viernes, ¿con qué te quedarías tú? Este Tour, en el listado que tienes de Tours, más allá de que no haya ganado un español, pero en el listado de Tours, ¿cómo lo pondrías de nota?
Bueno, un 8. A mí me parece que ha sido un Tour bastante entretenido, mucho más entretenido de los últimos veranos, sin el Ineos, que era el Sky antes bloqueando la carrera, pero ganando la carrera de todas maneras, de otra manera. Y ha estado entretenido, ha estado en diferencias cortas. Me ha faltado un poco de batalla por el segundo y el tercer escalón del podio en el último día. Se anunciaba mucho con el trabajo que estaba haciendo el equipo de Stephen Kreisberg, que ha quedado tercero al final, con el Bora, el equipo de Buchmann, el alemán silencioso que llamo yo, que ha quedado al final cuarto en la clasificación. El factor francés, que es muy importante para que esta carrera se anime, con Alaphilippe, con Thibaut Pinot lesionado, Alaphilippe pues llegó hasta donde pudo llegar. Ha tenido cosas, no ha sido tan ramplón y tan simple como en otras ediciones, que ha ganado también el Sky, que bueno, sigue siendo el equipo dominador de esto, porque ya pasa desde hace tiempo que el Sky o el Ineos ahora tiene al máximo favorito y al segundo máximo favorito, y eso claro, les da una amplitud de posibilidades tácticas increíble.
Compra muchos boletos. Oye, y luego ya una pregunta personal. En ambientillo luego post carrera, ¿qué es mejor, el Tour o la Vuelta a España?
Vamos, la Vuelta a España...
Veo que se ríe nuestro compañero técnico Luis Mateos.
Sí, y eso que no ha hecho la vuelta. hizo la vuelta incluso en tiempos pretéritos, que cualquier tiempo pasado incluso pudo ser mejor. Pero en el Tour, al menos para nosotros, no hay noche. En la vuelta poco también. Mira, yo en mi capítulo personal, yo conozco mis limitaciones. También se lo digo a los chicos cuando voy a dar clases al máster, que cada uno tiene que conocer su cuerpo, su garganta y cuidarla lo mejor posible. Yo conozco gente que hace todo lo que viene en el libro que no hay que hacer para cuidar la voz y tiene una voz perfecta después de dormir 3 horas y de no quitarle el hielo a las copas. Yo es que no me puedo entregar a eso, porque si me entrego a eso, al día siguiente no puedo hacer la etapa. Entonces, para mí no hay mucha noche, pero vamos, en Francia cenar a las 9:15, 9:30 es misión imposible.
Claro.
Y eso en España es la hora común de cenar. A partir de ahí, pues ya echa cuentas de hasta dónde puede llegar la noche en un sitio y dónde puede llegar en otro. Aparte que esta gente, entre tú y yo, no saben hacer un gin tonic.
Eso iba, claro.
No saben, no tienen ni idea, no saben lo que es una raspadura de lima, es un pomelo, no saben...
Ni tienen buenos vasos para ello.
Que va, tienen vasos de tubo corto,
fatal.
Y las medidas son horrorosas, y la tónica, o sea, te echan a lo mejor 3 partes de ginebra y una de tónica, es un desastre de dimensiones astronómicas. Estos se van a Bilbao a tomar un gin tónic como se ponen ahí en Bilbao y vamos.
Por cierto, que cuando empiece la vuelta, ya sabes que sale una de las etapas en San Mamés, que se va a recorrer San Mamés, vais a estar por Bilbao, ahí ya os diré yo, no sé si va a ir Luis también. En nuestro técnico.
No va Luis. Va a Javito.
Bueno, pues a Javito y a ti ya os voy a decir dónde tenéis que ir y a los lugares que tenéis que entrar, ¿eh?
Bueno,
entrar, luego salir, ya salís cuando queráis, ¿vale?
Se prioriza el no pagar, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas.
No te preocupes, que Bilbao es mío. Así que me encargo yo del tema, la ronda es mía. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!